Vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:00 p.m. en todo el territorio nacional. Qué placer saludarles, usted está en sintonía del Independiente Radio. Aquí estamos ya con Francisco en los controles y aquí Walter Raudales, quien les habla para llevar un programa en vivo del Independiente Radio en el 106.9. Qué gusto escucharles en este 7 de diciembre, lunes del 2020. Bueno, hay tantas cosas que recordar este día en, bueno, efemérides que no deben de olvidársenos. Hace 70 años, un 6 de diciembre, en el 50, nació Felipe Peña Mendoza, un estudiante de economía en la UES y segundo al mando de las Fuerzas Populares de Liberación, al momento de su muerte, en el 75, hermano de Lorena Peña, la compañera Lorena. Bueno, es un día que hay que recordar, eso hace 70 años. También en 1981, los celebradores de la palabra en Honduras, mártires, Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, también ahí hicieron matazón en esas épocas de la famosa seguridad nacional. Y nos escribe el doctor Víctor Valle, diplomático, académico, salvadoreño, y nos dice que el 7 de diciembre de 1964, en la madrugada, hace 56 años, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador tomamos posesión de los edificios de la facultad para desalojar a unos profesores universitarios, díscolos, que habían perpetrado el absurdo de declarar independientemente de la UES la facultad, pues no les gustaba la deriva de izquierda y comunista, como se dice ahora, por la que se hacía la reforma universitaria. El pretexto, un viaje a la Unión Soviética que hizo el rector Fabio Castillo en una gira que incluyó Israel y Alemania para buscar ayuda científica y técnica que contribuyera al desarrollo de la UES para ser un centro de alta cultura y solidez científica. El escándalo fue porque Fabio firmó un acuerdo con la Universidad de Lomonosov y la tricentenaria y prestigiosa Universidad Estatal de Moscú. Eso de traer científicos de clase mundial era un sacrilegio para la religión de barbarie y depredación humana que han practicado las élites en el poder aquí en el país. Bueno, los ingenieros de esa independencia del absurdo eran, entre otros, Germán Roque Molina, Edgardo Suárez Contreras, Enrique Altamirano. Entre los 27 estudiantes que nos tomamos la facultad esa madrugada estaban Antonio Handal, Gustavo Pineda Marchelli, Rigoberto Conde Benavides, Eduardo Calles, Guillermo Aldana, Luis Melara y otra veintena de estudiantes jóvenes que ahora pues se nos olvidan algunos nombres, pero los estudiantes, dice Víctor Valle, estuvimos parapetados un mes. Ese hecho salvó la reforma universitaria, se removieron los obstáculos y el gobierno de Julio Rivera mantuvo la neutralidad, y el año siguiente se lograron avances concretos en el sistema bibliotecario y de becas en la Universidad de El Salvador. Miren, así son las cosas. Al final, los demonios de Lomonosov no vinieron, como decían estos derechistas de aquella época. Interesante, Víctor, y ahí tenemos una imagen de Víctor Valle en esa época. Imagínense ustedes, estamos hablando del 7 de diciembre de 1964, hace 56 años. Bueno, y también este fin de semana ha estado bastante movido, ¿no? Tabaré Vázquez murió en Uruguay, presidente de izquierda, triunfó el Polo Patriótico en Venezuela, tenemos lo de la gritería en Nicaragua, tenemos invitados al programa, bueno, también libros que estamos regalando. Va a ser un programa muy bonito y entretenido. Bienvenidos al Independiente Radio.
cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vijosa.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, realmente en Uruguay son otro nivel de plano. Fíjese que este fin de semana murió Tabaré Ramón Vázquez Rosa, un médico, fue político, dirigente incluso deportivo uruguayo, y fue presidente de la República Oriental de Uruguay durante los mandatos no consecutivos del 2005 al 2010 y 2015 a 2020. Bueno, su predecesor, José Mujica, ¿verdad? Pepe Mujica, que ya pues de generales conocidas, murió, y me llamó la atención la cultura, es otro nivel. La familia dijo: miren, estamos con esto del COVID, cuidémonos, por favor, no queremos una despedida familiar, pero el resto recordémoslo con aquella canción de Joan Manuel Serrat, La Alegría, defender la alegría de Serrat. Entonces, bueno, y todos los uruguayos escuchando la canción, ¿no?, de defender la alegría. Importante, porque es otro nivel. Como los uruguayos despiden a su expresidente, ¿no? Y la familia le dice: miren, no nos aglomeremos, sabemos que lo quieren, que fue un presidente pues de izquierda muy querido, y recordémoslo con esta canción, Defender la Alegría, de Jean Manuel Serrat, y la fui a buscar y es impresionante la letra, escuchemos. Jean Manuel Serrat.
Defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, rufián caballero y del oportunista, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas, y del dolor de estar absurdamente alegre. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, de la sal y también de la alegría, siente la alegría, también de la alegría, también de la alegría.
Otro nivel los uruguayos realmente. Tabaré Vázquez ha sido despedido por el pueblo uruguayo y la familia dijo, calmado, calmado, no nos aglomeremos y vamos a recordarlo todos en su casa, dijeron, quédense en su casa y escuchemos esta canción, Defender la Alegría. Y es que es impresionante, la letra, ojo, es de Mario Benedetti, ¿verdad? De Mario Benedetti la letra, otro uruguayo, ¿verdad? Defender la Alegría, y a Manuel Serrat le puso la letra, pero es increíble la letra. Tienen que leerla despacio, es un poderoso poema, ¿no? Dice, de defender la alegría de los rufianes, dice, defender la alegría de los males endémicos, o sea, una belleza realmente. 2:10 PM, y cambiando de tema, nos vamos a Nicaragua. Bueno, en Nicaragua se celebra la famosa gritería, es una fiesta cultural, religiosa, folclórica, tradicional. Esta gritería, bueno, la gente grita, ¿quién causa tanta alegría? El corazón de María. Y van por todas las casas pidiendo dulces, caramelo, comida, caña. Y fíjense que es una festividad religiosa, para los que vivimos en Nicaragua un tiempo, la recordamos muy bien. Yo recuerdo que era una gran alegría ir por las calles y se gritaba y te daban pues comida y dulces y cosas. Pero cuando uno revisa el origen de esta fiesta popular, tiene gran connotación revolucionaria, porque comenzó en 1857, cuando el filibustero William Walker fue expulsado de estado de Nicaragua. El filibustero, ¿verdad?, norteamericanos, ¿verdad?, eran todos los filibusteros norteamericanos, fueron expulsados en 1857, entonces comenzó la gritería. Escuchemos este resumen de la gritería.
Nicaragua celebra la tradicional fiesta religiosa de la gritería en honor a la Inmaculada Concepción y que fue inaugurada por el cardenal nicaragüense Leopoldo Bresnes.
¿Quién causa tanta alegría? ¿Quién causa tanta alegría?
El cardenal arzobispo de Managua inauguró la fiesta religiosa en la Catedral Metropolitana con el tradicional grito de ¿quién causa tanta alegría?, a lo que los feligreses respondieron la Concepción de María. La gritería es una fiesta religiosa y folclórica que se celebra en los 153 municipios de Nicaragua y en los lugares donde la colonia nicaragüense es importante, como en Costa Rica y Estados Unidos. Nació el 7 de diciembre de 1857, recién finalizada la Guerra Nacional, cuando fueron expulsados los filibusteros estadounidenses. La actividad se celebra la noche del 7 de diciembre y consiste en recorrer las calles y visitar altares en honor a la Virgen, con cánticos y rezos. Los que participan de este evento reciben dulces, frutas, trozos de caña de azúcar y en algunos casos pequeñas bolsas con arroz, frijoles, azúcar y otros tipos de regalos en medio de la quema de abundante pólvora.
2:12 PM. Bueno, interesante lo de Nicaragua, ¿no? Y estamos, hay fines de semana movidos realmente a nivel latinoamericano. Ayer el Polo Patriótico en Venezuela pues tuvo un rotundo éxito y le cantaban aquella canción a Maduro, aquella de que Chávez no se va, se la cantaban a Maduro, no se va, ¿verdad? Exactamente. Dale. Ahora la cantaban con Maduro no se va, Maduro no se va. Bueno, el triunfó el Polo Patriótico, donde estaban pues aglutinadas las fuerzas que no eran la oposición y el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Ha sido un triunfo que ratifica el avance pues de la democracia y la construcción del socialismo. Por supuesto, todo el bloque hegemónico mundial va a reaccionar contra esto y van a reaccionar, por supuesto, deslegitimándola, no reconociéndola, en toda esa batalla. Entonces no se pierdan los oyentes y traten de ubicarse de que es una batalla comunicacional, es una guerra ideológica en donde está pues metido Venezuela y que se está dando en este momento, pero es un triunfo porque se termina el tiempo de Guaidó también, ¿verdad? Bueno, así están las cosas en nuestro país, en el mundo también, y en Uruguay, en Nicaragua, en Venezuela, bastante movido. Bueno, pero hay que venir a El Salvador a ver qué es lo que pasa y cómo están las cosas por acá. 2:15.
Y amigo, los barrios contigo están.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B, más complejo de ginseng. Vijosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado. Pero dicen que después de la tormenta, viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, y este fin de semana también hemos logrado encontrarle y fotocopiarle un libro a un oyente en Soyapango, don Juan Antonio Beltrán, que nos pidió un libro que nosotros no le hemos regalado. Yo solo lo mencioné, es Construyendo pues una nueva organización territorial a partir de inspirada en la de los mayas. ¿Qué tal, don Juan Antonio? ¿Cómo está?
Pues bien, ¿y usted qué tal, licenciado?
Por aquí le tengo ya su libro, hombre. Se lo fotocopié, fíjese, porque yo lo adquirí en la Universidad Landívar, en Guatemala, y espero que no se molesten ni me por haber fotocopiado y no respetar el derecho de autor, ¿verdad? Pero bueno, somos conocidos con el rector de la Landívar y quiero decirle que es un libro excelente sobre cómo los mayas organizaban su, digamos, jurisdicción política, ¿no? Entonces, sí, que yo he insistido en eso bastante. ¿Y usted para qué lo va a utilizar el libro, don Juan Antonio?
Fíjese, le dije algo, que yo pertenezco a una organización que se llama COFOA.
COFOA.
De fe y acción, ¿va?
Fe y acción.
Nosotros estamos trabajando aquí en Soyapango con el problema de la basura.
Sí.
Primero con el asunto del agua, ¿va? Sí. Yo vivo en la colonia de Conacaste, aquí del municipio de Soyapango. Y nosotros tenemos 20 años un pozo abandonado.
Sí.
Y entonces el año pasado anduvimos desde año y medio en la lucha así de lo del agua.
Mire, le va a servir este libro entonces, porque habla precisamente de cómo debe ser la organización comunitaria para después irrumpir en la emancipación nacional, ¿verdad? Entonces los mayas tenían primero la casa, después era un pequeño bloque de casas, lo que equivaldría al pasaje, a la calle, y después estaba como el pueblo. Entonces nosotros nos hace falta un eslabón en la nuestra, que yo he insistido en eso. Bueno, que en otros países existe, ¿verdad? Digamos, pero el libro explica eso, así que lo disfrute y que lo lea y la pase bien y le sirva mucho ahí con toda su gente.
COFOA. Porque a mí me interesó el iniciado porque cuando usted lo entrevistaron en el canal TVM.
Sí, correcto.
¿Cómo se llama? Tenatán Baki.
Sí.
Y ahí mencionó usted de ese eslabón de la que la comunidad necesita,
sí,
¿va?
Sí, correcto.
Entonces habló relacionado a ese libro y por eso es que me gustó y le llamé yo a usted para ver cómo puede...
Ah, pues ahí lo tiene. Ahí lo tiene, don Juan Antonio, y espero que lo disfrute. Muchas gracias. Que pase buenas tardes.
Gracias a usted. Muy amable, licenciado.
Buenas tardes. Gracias a usted. Bueno, es que es de eso se trata el programa, ¿no? De que leamos, pero que la lectura sea para provecho y para el desarrollo comunitario. Y el que está en esa lucha, perfecto. 2:19, tenemos nuestro invitado hoy en cabina, esta tarde. Es un verdadero honor tener a un amigo aquí en los micrófonos, Elías Romero. ¿Qué tal, Elías? Buenas tardes.
Buenas tardes, Walter. Buenas tardes a todos los amigos oyentes de Radio Maya Visión, hasta donde se escucha la señal de la radio. Tengan todos muy buenas tardes. Es un gusto también y un honor estar aquí contigo, Walter.
Bueno, es que como ahora con estas mascarillas uno casi no se reconoce, ¿verdad, Elías? Pero ya estamos transmitiendo en Facebook Live también, para los que nos escuchan fuera del territorio nacional y aquí también en sus receptores y en sus teléfonos inteligentes. Bueno, pongamos en perspectiva el perfil de Elías. Yo lo reconozco y lo conozco surgido de la juventud del FMLN, ¿verdad? Cuando estaba aquellos jóvenes, ¿verdad? En distintas brigadas. Y de después también lo vi ya como ministro consejero en la embajada de Cuba, ¿verdad? De El Salvador en Cuba. Estuviste ahí un tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
Sí, en Cuba estuve desde mediados del año 2011 hasta marzo de 2013. Estuve año y medio, digamos.
Entonces, digamos, en la organización juvenil, en el estudiantil, en el mundo diplomático, después como bueno, asistente y asesor de la Comisión Política en el FMLN. Bueno, buena experiencia política, ¿verdad? Y bastante joven, Elías. Y ahora está candidateándose para el Parlacen, candidato a diputado al Parlacen por el FMLN. De eso quiero que hablemos, ¿verdad? ¿Cómo este joven surgido de las luchas estudiantiles está en eso? Y platicamos un poco de cómo está el frente, la izquierda, las perspectivas del país, todo eso. Así que, Elías, aquí estamos. Cuéntanos por qué diste ese salto de irte, bueno, candidato.
Sí, quiero decirles que ya antes, en el periodo de 2011 a 2016, yo fui diputado suplente al Parlamento Centroamericano. Y en varias oportunidades pues estuve relacionado con el quehacer del Parlacen y tuve conocimiento de todo lo que desde ese organismo se puede hacer para, no solamente para la integración y para la unidad de los países de la región, sino también para resolver problemas concretos de la población salvadoreña, ¿verdad? Que es un gran desafío que tienen y que tiene, digamos, este organismo regional, que es visto por mucha gente como algo muy distante, pero ese es, digamos, un reto, un desafío, sí, que tenemos, de tratar de que el organismo regional sea más cercano a la población.
¿Y ahí eras de la bancada suplente o eras de algún diputado en especial suplente? ¿Cómo se toma ahí en el Parlacen?
En el Parlamento Centroamericano funciona diferente aquí, a cómo funciona aquí en la Asamblea, porque aquí en la Asamblea Legislativa cualquier diputado suplente puede sustituir a cualquier diputado propietario. Sin embargo, en el caso del Parlamento Centroamericano, solamente se puede sustituir al correspondiente diputado propietario.
Ay, okay.
Y a menos que el propietario renuncie por algún problema de fuerza mayor o fallezca, entonces ahí es donde entra a funcionar el diputado suplente.
Correcto. Te está saludando Yair Guevara desde Denver, Colorado. Dice un saludo a Elías Romero a través de nuestro Facebook Live. A mí me interesa también ver varias cosas. Tú participaste, hubo elección interna, ¿verdad, Elías? ¿Hubo elección interna para esto?
Sí.
De ir como candidato, ¿no? ¿Y cómo está el frente ahorita? Cuéntanos.
Sí, el pasado 26 de julio el FMLN hizo la elección interna de todos sus candidatos. Participamos, para el caso del Parlamento Centroamericano, participamos más de 100 candidatos en las internas. Creo que fueron 107 los inscritos para participar. Había que elegir 20 de esos, de esos 107, y su servidor quedó en la casilla 9. Yo quedé en la casilla 9, pero el FMLN presenta una lista de candidatos de 20 compañeros y compañeras.
Entonces, eso lo presentan todos los partidos.
Todos los partidos
tiran 20, o sea, cuando te den una papeleta, es decir, para Parlacen, para diputado, ¿verdad? Y para alcaldía, te van a dar tres papeletas, tres hojas, digamos, grandes, ¿no? Y, y también es por fotografía ahora también.
Así, ¿verdad? Es, sí.
Entonces, este, es. Parlacen van a haber 20 de Arena, 20 del Frente, 20 de todos los otros partidos, así.
Sí, bueno. También, también es la primera vez que en esta elección va a aparecer la fotografía del candidato a alcalde, porque en las elecciones anteriores, en el caso de los candidatos a consejo municipal, solo aparecía la bandera del partido. Hoy va a aparecer la fotografía del candidato a alcalde.
Bueno, o es un gran salto. A ver, sí. Cuéntame, Elías, y en el FMLN, ¿es verdad que se está dando un relevo generacional? Surgen caras, bueno, tú eres un joven, hay otro montón de jóvenes que ojalá los pudiéramos entrevistar, para conocerles sus ideas, sus propuestas, escucharles. ¿Es cierto el relevo generacional? Porque hay otras críticas que dicen que no, digamos, que los históricos no quieren soltar, digamos, el hueso y soltar el espacio ahí en la dirección.
Mire, actualmente la Comisión Política y el Consejo Nacional del partido, que fue electa en elecciones internas, valga la redundancia, el año pasado, es mayoritariamente de personas jóvenes, digamos, de personas jóvenes. Mi opinión en relación a este concepto de relevo generacional es que no debe ser visto como un borrón y cuenta nueva, sino que debe haber un engarce, una combinación entre lo viejo y lo nuevo. A mí me parece de que es equivocado creer que los jóvenes deben sustituir de golpe a las generaciones pasadas. Eso no es conveniente ni para el FMLN ni para el proceso democrático revolucionario en el país. Lo que debe ocurrir y lo que debemos buscar es una correcta combinación entre la energía y la fuerza de la juventud y la experiencia, el conocimiento de los más mayores.
¿Tú crees que se está llevando a cabo?
Creo que con dificultades se está haciendo. Sí. Con dificultades se está haciendo. No es fácil. No es fácil porque todos estos cambios son difíciles de asimilar por la gente, por la militancia, por la propia dirección. No es algo sencillo.
Cuesta. Ahora, tu propuesta es, me parece a mí, de mucha sabiduría, es decir, darle el equilibrio que se merece. No puedes quitar la experiencia ni tampoco, digamos, toda la construcción que han traído, digamos, los históricos para que lleguen los nuevos y los quiten, ¿verdad? Tampoco, yo creo que es un equilibrio bien pensado, bien hecho, de tal forma que, digamos, todo eso que se ha acumulado, ¿verdad?, sirva, ¿verdad?, para el conocimiento a los nuevos que surgen, ¿verdad? Pero también, entonces, claro, ahí hay una tensión que tiene que ser positiva, en el sentido de que, o sea, no tiene que ser una tensión negativa, sino al contrario, de aunar, unir fuerzas, ¿verdad?, para arrancar, digamos, lo que tú has planteado.
Sí, es bien importante que las nuevas generaciones, los jóvenes, vayan interpretando correctamente lo que está sucediendo en el país. Y para eso muchas veces no basta la voluntad, ¿verdad?, sino que se necesita del respaldo y del conocimiento que acumula el FMLN como organización política formada por hombres y mujeres que por décadas han entregado su vida a la lucha revolucionaria, a la lucha política en el país. Justamente lo que está pasando ahora, si me permitís,
sí,
hacer,
claro que sí,
hacer el enganche ahí. Lo que está ocurriendo ahora con este presidente que tenemos es que está tratando de hacer ver que la historia comenzó el 1 de junio del año pasado y todo lo demás no sirve. Hasta se ha atrevido a menospreciar el significado de los acuerdos de paz.
Sí, es que ya de barbaridad.
De por sí, digamos, nosotros de por sí creemos de que es bien importante que las juventudes, los jóvenes, se apropien del significado de los acuerdos de paz como un proceso que terminó con la dictadura militar en el país. Entonces, y hago esa reflexión porque el hecho de que no haya una combinación correcta entre lo que pasó, lo que está pasando, y que nos proyectemos correctamente hacia el futuro, nos puede llevar a cometer ese tipo errores de interpretación de lo que está pasando.
Bueno, ese es lo que venía a continuación y quiero preguntártelo. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos hablando con Elías Romero, candidato a diputado al Parlacen por el FMLN para las próximas elecciones del 2021. ¿Cómo ve la situación del país actualmente? Y eso de que se habla de los riesgos de, bueno, de romper la democracia y pasos para una dictadura. Ya regresamos.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de ginseng. Vicosta, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:30 en todo el país. En el invitado del Independiente Radio esta tarde con nosotros, Elías Romero, candidato a diputado al Parlacen por el FMLN. Bueno, estamos hablando, interesante esto de la cambio generacional en el FMLN y la renovación y todo eso, excelente. Vamos a entrar ahora ya al tema de cómo ves el país actualmente, pero te saluda también desde Suecia. Saludos fraternos revolucionarios, Alonso Acosta, y también Rosemary de Ayala, te saludan. Bueno, mira, Elías, lo que está pasando en el país, ¿cómo lo ves tú? Un joven aspirante a dirigente, dirigencia en el FMLN, a diputado, ¿cómo ves lo que está pasando?
Sí, como no, un saludo a los amigos que están ahí conectados en a través de la página de Radio Maya Visión. Un abrazo fraterno de aquí desde la cabina de la radio. Yo veo que la situación actual del país está marcada principalmente por la falta de transparencia del gobierno, digamos. Si tú me preguntas cuál es, digamos, el principal rasgo que existe ahora en la coyuntura, pues casi todo se relaciona con eso. Primero, que no quiere dar cuentas, ¿ya? Ordena a sus instituciones a que le cierren las puertas a la Corte de Cuentas, ¿verdad? Ordena a sus ministros, a sus funcionarios, a que no cumplan los llamados de la Asamblea Legislativa. De hecho, ya hay un funcionario que está siendo analizada la posibilidad en la Asamblea de quitarle el fuero para ser procesado.
Bueno, mañana van con eso.
Sí. El director de la Policía Nacional Civil, porque en reiteradas ocasiones este funcionario no cumplió un llamamiento por apremio que le solicitó la Asamblea Legislativa. Y bueno, hemos escuchado también que los propios funcionarios del gobierno han confesado, han dicho públicamente, de que entre ellos se han aconsejado no ir a la asamblea, no aceptar los llamados, ¿verdad? Una funcionaria le dice al otro, el otro le dice al otro, y entonces es un juego de no cumplir. ¿Por qué? Porque tiene la estrategia el gobierno de estar en una confrontación permanente con la Asamblea Legislativa, de pelearse siempre con todo el mundo, porque ha identificado que eso le da réditos políticos, créditos electorales. Entonces, pero además la falta de transparencia en el gobierno está asociada con el derroche de fondos públicos, con el gasto de dinero público, dinero que le corresponde a toda la gente. Por ejemplo, hemos visto que las últimas semanas el gobierno se ha estado pertrechando de una serie de insumos, de equipos, de programas, de software informáticos para favorecer y fortalecer toda la maquinaria propagandística del gobierno al servicio de los dos partidos que están en el gobierno, que son Nuevas Ideas y el Partido Gana. Entonces han estado invirtiendo mucho dinero, dinero público de las instituciones, comprando material, comprando equipo, comprando programas informáticos de alta tecnología, de última generación, para ponerlos al servicio de la campaña electoral de estos dos partidos. Esto, a eso se asocia también la falta de transparencia, se asocia también a la posibilidad que existe de que los partidos vinculados al presidente no obtengan los resultados que ellos esperan en las próximas elecciones.
A eso era lo que yo te iba a comentar, que está, de hecho, en la Independiente impreso que estamos trabajando para la próxima semana, la portada es esa, precisamente, ¿no? Golpe a la democracia en proceso, como un golpe de Estado, algo así, golpe a la democracia. Y los analistas que han escrito estos artículos, yo los estaba revisando y editando esta mañana, prácticamente hablan de dos lógicas. Una, que se va a insistir en que hay fraude, que van a hacerle fraude, ¿verdad? Y la segunda, se va a insistir en encuestas diciendo de que está arriba. Cuando los resultados no salgan así, ¿verdad?, va a irrumpir, ¿verdad?, en el proceso eleccionario, y con la presidenta de la asamblea, que es de Gana, ¿verdad?, sí, va a hacer un anuncio y se va a tomar y va a haber un problema. Bueno, están hablando de ese proceso, de una especie como de un golpe a la democracia, un golpe al Tribunal Supremo Electoral, un golpe a las elecciones, que es algo grave realmente, de lo que se está hablando. Entonces, todo este proceso de golpear la institucionalidad, digamos, esa sería como tu lectura de la actual realidad. Ahora, vienen estas elecciones, no está fácil, ¿verdad? Al menos en los últimos estudios, el FMLN va a cuesta arriba, ¿verdad?, por todo lo que pasó y todo el costo de haber estado en el poder también por 10 años, ¿no? Entonces, sin embargo, mantiene la esperanza.
Sí.
Andas en el territorio. Digamos, ¿cómo es cuando van ustedes al territorio?
Sí. Quiero comentar primero de que los hechos ocurridos en los últimos días contra el Tribunal Supremo Electoral, en el que estos dos partidos asociados al presidente Bukele cercaron el Tribunal Supremo Electoral y mantuvieron por varias horas como rehenes al personal del Tribunal Supremo Electoral, lo que busca es una especie de intimidación a los organismos electorales, porque están presionando que sus candidaturas les sean inscritas a como dé lugar. Incluso se ha sabido de que hay casos de planillas de candidatos de Nuevas Ideas que no cumplen los requisitos legales que establece el Código Electoral, como es, por ejemplo, el caso de las cuotas de género, que la ley de partidos establece que debe haber un 30% de mujeres en todas las planillas.
Bueno, pero también está la ley del transfugismo, ¿verdad?, que no puede estar como la de Santana.
Así es. Entonces, esos casos, ellos han estado insistiendo, haciendo presión de calle, presión ante los organismos
electorales, para amedrentar al tribunal,
para amedrentarlos y obligarlos, chantajearlos para que sean inscritos por la fuerza, ¿verdad?
Bueno, aquí también se habla de los que tienen juicios abiertos, según el código no se puede, ¿verdad?, por el caso de Walter Araujo y de Carlos Brook, Germán Brook.
Sí, sí, digamos que esos son los casos que se conocen a nivel nacional, pero estamos hablando de decenas de casos a nivel de los municipios, ¿verdad?, de personas. Por eso es que han estado presionando. Ahora, las elecciones pues se van a realizar dentro de 2 meses y medio, digamos, es poco lo que falta ya, y todos los partidos, todos los candidatos estamos haciendo contacto con la población para presentar las propuestas y para darnos a conocer, digamos, porque esta todavía no es la etapa en la que se debe pedir el voto, en la que se debe pues masificar una propuesta, sino que más bien es una etapa en la que los candidatos deben darse a conocer ante la población y de alguna manera también recibir insumos, recibir propuestas, sugerencias de cara a lo que uno va a ofrecerle a la misma población ya en la campaña formal.
¿Y lo que has detectado en la gente? ¿Qué has detectado cuando andas en esas pláticas con la gente?
Sí, vea, en realidad se percibe de que hay un nivel de cansancio en la ciudadanía, en la población, en relación a lo que hacen normalmente los partidos políticos, ¿verdad? Y también hay un desencanto de lo que está haciendo el actual gobierno. Se nota ya en algunos sectores de la población que fueron engañados, ¿verdad? Engañados por el gobierno. Por eso es que yo digo, yo planteo siempre de que la población, la gente pues tiene derecho a elegir, tiene derecho a hacer una elección. En este caso pues eligió a este presidente que tenemos porque creyó en su oferta, creyó en lo que él significaba de cara a la posibilidad que el país mejorara, ¿verdad? Pero cuando ha pasado un año, ha pasado más de un año, y hemos visto de que, o la gente misma pues ha ido dándose cuenta de que todo es mentira, ¿verdad? Pues hay muchas personas que se están como ya, si bien no arrepintiéndose, por lo menos ya abriendo los ojos ante lo que está pasando y dándose cuenta de que cayeron en una mentira, en un vil engaño que les hicieron.
Un engaño. Bueno, Elías Romero va de candidato a diputado al Parlacen por el FMLN, y no se sabe todavía en qué casilla y todo eso, ¿verdad?
Casilla 9.
Tú vas en la 9, en la sí. Casilla 9. Vas.
Es que en la elección interna se hizo... Ah, ya. El partido ahí en la elección interna definió el orden en que iban a ir en la lista sus
candidatos. A partir de los votos que tuvieron cada uno.
Entonces yo quedé en la casilla 9.
En la casilla 9. Ahora bien, una persona puede votar, si es voto directo, lo dan completo, pero lo puede fraccionar también, ¿verdad? Sí. Es parte de esta nueva disposición electoral que existe. Pero bueno, parte del programa también es que platicamos con los oyentes. Yo quiero darle los teléfonos y quiero darle también nuestro WhatsApp. Nos escriben, de hecho, ya nos están escribiendo aquí al WhatsApp. Te voy a leer una que dice, mire, el oyente con la terminación que tenemos acá, 2161, me dice, por mi experiencia laboral, bueno, que lleven gente con experiencia laboral, dice, ¿verdad? En ese ramo es importante, si no los golondros se van a creer los grandes sabios, dice la señora aquí. Bueno, vamos con los teléfonos a darlos. Adelante.
Usted puede llamarnos al número 2225-2286 y también nos puede escribir al número de WhatsApp 7616-8383.
Y al 7540-1875 también nos puede enviar mensaje de audio. Buenas tardes, le escuchamos, adelante. Por supuesto, por supuesto repito la regla, ¿verdad? El respeto, la cordura y no malas palabras. Adelante, le escucho.
Buenas, don Walter. Sí. Discúlpeme por robarle dos minutos de su programa. Sí. Voy a hablar de las nuevas ideas, o sea, de las grandes ideas, o sea, de los idiotas. O sea, me refiero a las grandes ideas.
No, respetemos, sin decir malas palabras.
Por eso. Sí. ¿Se acuerdan de la cuarentena obligatoria? Y después se iba a abrir la economía gradualmente con las 5 fases. Correcto. Cuando llegó la fase donde iba a entrar el transporte colectivo, dijeron que el transporte colectivo era un foco de contagio y no entró. Luego, cuando iba a la otra fase, no entró nuevamente el transporte colectivo. Y ahora al Citlán lo quieren amonestar por no trabajar. Y ahora el transporte no es una cosa de contagio, lo cual digo de esa idea, ellos sí pueden exigir, pero a ellos no se les puede exigir nada como la rendición de cuentas de la pandemia. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Respecto a eso sí tiene razón. La verdad es que lo del transporte colectivo es uno de los focos principales de contagio, aparte de los hospitales. Y me estaba contando un médico, fíjate eso, Elías, es importante. Un médico dice que en este hospital, en la feria, ¿verdad? Sí. El Salvador, dice que pusieron aires acondicionados. Y los aires acondicionados de los hospitales tienen que ser unos aires acondicionados industriales, especializados, que saque el aire, ¿verdad? Y entre un aire nuevo. Pero lo que han puesto son mini splits. Entonces, al poner mini splits, aunque sean grandes, el mini split no te saca el aire, ¿verdad? Y te ingresa uno nuevo, sino que te le está dando vuelta al aire frío. Por supuesto que se van a contagiar los médicos, las enfermeras, los paramédicos, entonces todos se contagian porque está el aire ahí, ¿verdad? Y me decía, mira, es una barbaridad tremenda la que han hecho. Bueno, Entonces, eso era un comentario de un médico, sí. Y luego el oyente nos decía eso, y realmente a mí me llama la atención, porque esto del transporte colectivo, no solo es el que vaya la gente ahí atiborrada y sin las medidas, sino también es el problema que hay para los empresarios del transporte. La economía está casi colapsada, nadie quiere hablar de eso, pero ya ayer lo decían el mismo Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, la crisis que va a significar para la economía, pero una crisis seria de empobrecimiento y de hambruna en los países. Entonces, bueno, desde el Parlacen se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? O sea, claro, no tiene dientes para que sea obligatorio para algunos países, pero son interesantes los debates que se dan ahí.
Sí, de hecho, un gran desafío que tenemos y que tienen los diputados del Parlamento Centroamericano, uh-huh, es la pelea, la lucha para que sus decisiones sean vinculantes en los países. Es una bandera que hay que retomar y lograr que los ejecutivos, los gobiernos, acepten al Parlamento Centroamericano como un organismo supranacional cuyas decisiones son vinculantes.
No, y tendría que, por supuesto, vinculantes en alguna rama, ¿verdad?, que tendrían que ser, seguridad, por ejemplo, etcétera. Sí. Buenas tardes, le escuchamos, adelante. Díganos.
Sí, buenas tardes.
Díganos, sí.
Con todo el respeto que nos merecemos todos como seres humanos,
sí,
¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿cuántos años tiene este Parlacen de estar funcionando? ¿Pero en qué se ha beneficiado, los otros países, El Salvador? ¿Cuál ha sido el beneficio que ha logrado con tanto año en este Parlacen? Si no, imagínense, Norman Quijano al Parlacen. Esa es una burla para el pueblo. Yo así lo tomo y con respeto.
Sí, cómo no. ¿Verdad? Yo le respondo ese tema rapidito. Mire, gracias. El Parlamento, sí, Centroamericano fue fundado el 28 de octubre de 1991, ¿verdad? De acuerdo a un tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras políticas. Ahora, es unicameral, por supuesto, y este Parlamento Centroamericano tiene 120 diputados. Lo que sucede con el Parlacen es que la mayoría de sus resoluciones no son vinculantes en los países, y eso es lo que decía Elías, ¿verdad? Entonces, si usted me dice, ¿para qué sirve? Bueno, mire, sirve por lo menos, la Unión Europea, por ejemplo, de lo que yo sé, la Unión Europea, mucho de su ayuda y mucho de su desarrollo no lo entregan si no hay por lo menos un debate sobre temas migratorios, sobre distintos temas. Sirve para debatir esos temas y tratar de unificar las legislaturas de los países, ¿sí?
Sí, lo que sucede, efectivamente, el próximo año, en el 2021, el Parlacen va a cumplir 30 años de haber sido fundado. Efectivamente, las principales limitaciones que tiene el Parlamento Centroamericano están vinculadas a que no son vinculantes sus decisiones. Sin embargo, digamos que el quehacer del Parlamento tiene que ver con la realización del proceso de la integración centroamericana. Yo creo de que los diputados y diputadas centroamericanas ahí tienen un amplio abanico de áreas de trabajo en las cuales pueden y deben hacer cosas en beneficio de los salvadoreños y de las salvadoreñas en este caso. Pero todo lo que se hace en la región en materia económica, en materia de seguridad democrática, en materia de fortalecimiento institucional de las diversas áreas de los países, todo eso es materia de trabajo del Parlamento Centroamericano. Es cuestión de que se dé a conocer, creo yo. Hace falta que los diputados del Parlacen y que el propio organismo como tal implemente una política comunicacional más agresiva, de tal manera de que los pueblos conozcan su quehacer.
Mira, yo lo veo un poco de esta manera, para responder incluso al oyente. Mira, la Unión Europea, que hoy es un bloque, como bloque, es Unión Europea, es una misma moneda, ¿verdad?, de más de 23 países. Entonces, ¿cómo comenzó esa Unión Europea? Comenzó con un Parlamento Europeo, ¿verdad? Y en ese Parlamento Europeo se debatían cosas, se debatían, y así como es ahora el Parlamento Centroamericano, que no es vinculante. Si tú lo ves en perspectiva, lo que le llaman en sociología una telaraña histórica, si tú ves la telaraña histórica, digamos, de la Unión Europea, si te vas hacia atrás te vas a encontrar con ese Parlamento Europeo, que fue el origen, digamos. Vale. Si lo aplicas a Centroamérica, digamos, este Parlamento, el Parlamento este centroamericano, si tú lo puedes ver en perspectiva hacia adelante, puede ser que sea como el embrión, el origen de una, o sea, una unión de repúblicas centroamericanas, ¿verdad? En donde tú pases por cada frontera y solo muestres o a una máquina tu pasaporte. Entonces, ¿por qué? Porque lo que viene ahora, después de este quiebre del modelo económico, lo que viene es, son, digamos, bloques de países, bloques de países. Ya un paísito solito no va a poder resolver sus problemas. Entonces, ya Centroamérica unida, como una unidad de países centroamericanos, así como la Unión Europea, ¿verdad? Unión de Países Centroamericanos, ¿verdad? UPC, Unión de Países Centroamericanos. Esta Unión de Países Centroamericanos ya la puedes ver como una oferta de 30 millones de habitantes, ¿verdad? No lo puedes ver El Salvador, 7 y 3 hay en Estados Unidos, entonces eso no es nada, pues no te le hacen caso, digamos a nivel global, mundial, ¿verdad? Entonces, si tú lo ves de esa forma, tiene lógica y sentido el Parlacen, ¿verdad? ¿Por qué? Es como el embrión de eso que puede ser. Claro, después surgió la Corte Centroamericana de Justicia, que es otro embrión también, pero tiene que haber una forma. Y claro, son los pasos que va dando la sociedad y son los pasos que va dando el ser humano. Ya no hay forma ni de ser viable como país solos. Ya no. Bueno, si tú lo puedes ver en los supermercados, mira, Elías, si tú entras ahí vas a encontrar la leche de Costa Rica, la leche de Honduras, la leche de Guatemala. Va, por hablarte de leche, pues, porque, pero sí, lo podemos ver por cerveza, pues, si querés, ¿verdad? Para algunos oyentes más alegres. Vaya, la cerveza, ahí está la Gallo, ¿verdad? Ya está la Gallo, que es la nicaragüense, que cuando me iba a imaginar yo que iba a encontrar la cerveza Gallo aquí, y perdonen que le haga publicidad, ¿verdad? Está, ¿verdad? Perdón, la Toña, la Gallo es de Guatemala, la Toña es de Nicaragua, bueno, y así, la otra, la Corona, si tú ves en el estante, están, o sea, el comercio se une primero antes que lo político,
sí,
hacia ahí vamos.
Sí, yo también creo eso, de que el Parlamento Centroamericano y Centroamérica debe caminar hacia una comunidad centroamericana, hacia una unidad regional, de verdad.
Sí.
Ahora mismo en el Parlacen ya hay iniciativas interesantes que, de poder hacerse realidad, pues van a contribuir mucho a facilitar la vida de la gente. Por ejemplo, hay una iniciativa para crear el pasaporte centroamericano, que no ha digamos avanzado en parte, pues, porque no es vinculante una decisión del Parlacen, y hay que ir haciendo consultas con los gobiernos, haciendo consultas con las direcciones u organismos migratorios de cada país. Pero en la medida en que se avance hacia la vinculación de sus decisiones, todas estas cosas van a ser posibles en Centroamérica. Y efectivamente, no es lo mismo que Centroamérica se presente al mundo y a otros bloques regionales dispersos con sus países, a que se presente como un solo bloque de 6 países, de 7 países, ¿verdad? Eso es bien importante. Ahora mismo, por ejemplo, hay analistas que han hablado de cómo Centroamérica pudiera obtener la vacuna contra el COVID si se unieran los países de Centroamérica para hacer una oferta a los laboratorios que la están produciendo. En ese tipo de cosas se visualiza que es indispensable verse Centroamérica como una sola nación.
Es que por ahí va la cosa. Uh-huh. Tenemos un oyente que nos deja un mensaje de audio aquí en el teléfono. Buenas tardes, te escuchamos, adelante. Sí, dinos, te escuchamos. Vamos a ver, aquí estamos, adelante.
Creo que el anterior oyente tenía un poquito de razón, así de términos relativos. Primero, porque el concepto original de la conformación del Parlamento Centroamericano, inspirado precisamente en un modelo de integración europeo y apoyado significativamente por la Unión Europea, se desnaturalizó. Y por otro lado, creo que uno de los errores que se le pueden señalar a este proceso de integración del Parlamento Centroamericano aparte de que sus decisiones no son vinculantes, quizás el hecho más importante sea el en el sentido de que se debería, dice, que los diputados del Parlamento Centroamericano fueran diputados que están activos en la Asamblea Legislativa que está la país, para efecto de que todas las resoluciones o los proyectos de ley, mejor dicho, para impulsar a través de centroamericanos, pues deberían de tener ese poder de votación dentro de la Asamblea, y eso le daría, digamos, cierto carácter mandatorio al tema, ¿no? Yo creo que valdría la pena abordar un programa haciendo un análisis bastante amplio del funcionamiento del Parlamento.
Gracias, muchas gracias al amigo oyente. Y es que, mira, lo que plantea es verdad. Dice, la lógica sería que, bueno, se desnaturalizó, y cierto, empezaron a enviar gente para que tuviera inmunidad, ¿de acuerdo? De los presidentes y todo eso. Pero además, él sugiere de que algunos diputados del digamos, de las asambleas de cada país son los que apoyen, ¿verdad?, con sus equipos en el Parlamento. Interesante para tener esa vinculación. Pero se ha generado un importante debate sobre el beneficio o no, o la misión del Parlamento Centroamericano. Y qué bueno que hayas estado aquí con nosotros, Elías, esta tarde. Y te deseamos suerte en esa candidatura.
Gracias. Gracias. Miren, solo un comentario. Sí. Ideas como esta que ha planteado el amigo oyente, al igual que muchas otras que surgen y que van a surgir.
Dagoberto, él es diplomático, fue diplomático.
Okay. Dagoberto, sí. Esas propuestas necesitan que se reforme el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano.
Sí.
Y entonces hay que caminar hacia un estadio en el que todos los centroamericanos podamos hacer propuestas para que mejoremos el Parlamento Centroamericano, que lo construyamos y lo hagamos como un organismo mucho más cercano a la población, creo yo. Hacia eso debemos caminar. Esa es como mi...
No, excelente, Elías, y te deseamos suerte. La casilla 9, ¿verdad?
Gracias, casilla 9.
La casilla 9 del
FMLN.
Del FMLN, sí. El Parlacen. No desperdice el voto en la 9, así solo.
Muchas gracias.
Bueno, excelente. Un abrazo, gracias. Y gracias por estar aquí también.
Gracias,
con nosotros,
gracias a los amigos que nos han escuchado, gracias a los que se conectaron por Facebook. Gracias, excelente. Walter.
Bueno, muy muchas mal. Gracias a ti también. No nos cambie, que tenemos unos minutitos todavía para estar con nosotros. No nos cambie.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold. Salud, calidad viejosa.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, unos minutitos de literatura, aunque sea. Siempre es bueno no dejarlo caer. Quiero decirles que por lo especial de estos meses que vienen elecciones, vamos a tener invitados así políticos para que nos den unas visiones de cómo andan sus ideas. Pero no perdamos de vista también lo literario. Quiero avisarle a Paulo Antonio Ramírez. Este muchacho de 17 años me pidió una novela de las que yo he escrito. Creo que está en el bachillerato y entonces se la habían dejado. Ya se la ha dejado ahí, Paulo Antonio. Puede enviar la novela que le dejo, es Amor de Jade, ¿verdad? Que yo escribí en el 96 y 97. Ahí se la dejamos, Paulo Antonio, 17 años. Dice que ya salieron de la escuela y que ahorita está trabajando y trabaja en construcción. Mira, este muchacho. También a doña Arely Contreras, una oyente que nos va a regalar unos libros, tiene bastantes libros, dice, muchas gracias también por esos libros que nos va a regalar doña Arely Contreras. Y a Juan Antonio Beltrán, que lo entrevistamos al comienzo del programa también, ¿verdad? Y doña María Julia Hueso también nos va a regalar libros, dice, ¿verdad?, para que compartamos con los oyentes. Tenemos alguien en línea, buenas tardes, dígame. Para servirle.
El saludo, hijo, y felicitándolo.
Sí.
A otros camaradas, especialmente a los de Venezuela. Bendiciones masivas a nuestro compañero Nicolás Maduro.
Ya escuchó lo de que lo anunciamos al principio. Ponele de nuevo ahí de que Chávez no se va, o que Maduro no se va, ¿verdad? Esta mañana, bueno, se supo el triunfo y nosotros comenzamos ahí el programa con esa victoria, ¿no? ¿Verdad?
Y temprano, yo, como a las 10:30, sí. Y hace poco que vine iniciando, yo estuve con el programa y me parece excelente.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí. Que la pases bien, dime.
Darme el libro.
¿Cuál? Bueno, te vamos a regalar alguno pues por ahí, solo quiero su nombre.
Rosita Ramírez.
Perdón, Rosita.
Ramírez,
¿dónde nos escucha, Rosita?
En la Villa Olímpica del municipio de Meditamos.
Villa Olímpica, Rosita Ramírez. Mañana le avisamos, el miércoles le avisamos el libro que le tenemos, ¿verdad?
Vaya pues, hijo, te cuidas.
Muchas gracias.
Saludos por ahí, el compa.
El compa Elías, ya se fue el compa Elías, pero bueno, aquí estamos alegres con la victoria de Maduro.
Aunque ayer estuvimos en una reunión.
Ajá.
Estuvo excelente.
Bueno, usted hágale propaganda al Independiente Radio, ahí en cualquier parte donde esté. Muchas gracias, buenas tardes.
Verlo surgir es su lema, para así vivir en paz.
Maduro no se va, esa es la que cantaban ahora. Y claro que puede ser un gran día esta tarde. Que la pase muy bien, que la pase bien. Buenas tardes. Muy bien, hoy puede ser un excelente día para todos ustedes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre de experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te sume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.